Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hillary Clinton y Donald Trump logran importantes victorias en varios estados.
El presidente Barack Obama anunciará hoy su nominación para juez de la Corte Suprema de Justicia.
Cierran el metro de Washington para inspecciones de emergencia en cables eléctricos.
Y deportistas cubanos podrán ahora ganar dinero en Estados Unidos.
Hoy es miércoles 16 de marzo de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y quien les habla, Yoconda Tapia.
El favorito para la nominación presidencial republicana, Donald Trump, ganó las elecciones primarias en tres estados el martes, incluyendo Florida, forzando al senador Marco Rubio a suspender su campaña y aumentó su ventaja en el número de delegados sobre el senador por Texas, Ted Cruz.
Trump reaccionó eufórico tras su triunfo en Florida.
Pienso que vamos a tener una gran victoria y pienso, más importante que todo, vamos a comenzar a ganar de nuevo. Este país va a comenzar a ganar de nuevo. No ganamos más.
El senador Rubio, aunque suspendió su campaña por la Casa Blanca, emitió una advertencia que pareció dirigida al favorito republicano.
Estados Unidos necesita un vibrante momento conservador, pero un movimiento que se construya en principios y en ideas, no en temor, no en enojo, no en abusar de las frustraciones de la gente.
El único estado que Trump perdió fue Ohio, donde el gobernador John Kasich ganó obteniendo una muy necesitada primera victoria en su estado, donde se llevó los 66 delegados en juego.
Ponemos un pie delante del otro. Y quiero recordarles de nuevo esta noche que no tomaré el camino bajo para llegar al principal cargo del país.
El multimillonario empresario Trump ganó Florida por 19%, pero su estrecha victoria en Carolina del Norte e Illinois significó que Cruz pudo lograr algunos delegados. Trump y Cruz también están empatados en Missouri, donde no se ha anunciado aún un ganador. La nominación republicana ahora es disputada por tres hombres, incluyendo Ted Cruz, quien se considera el principal rival de Trump.
Y hacia el futuro, la elección es clara. ¿Quieren un candidato que comparta sus valores o un candidato que ha pasado décadas oponiéndose a sus valores?
En el lado demócrata, la favorita para la nominación presidencial, Hillary Clinton, logró contundentes victorias en Florida, Carolina del Norte y Ohio, lo que la ayudó a lograr más delegados. Si llegamos a tratarnos con respeto, bondad y aún amor en lugar de jactancia e intolerancia, si nos levantamos entre nosotros en lugar de atacarnos, no hay nada que no podamos lograr juntos.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, prometió continuar la lucha. A esta campaña le está yendo bien porque estamos escuchando al pueblo estadounidense y no solo a ricos contribuyentes de campañas.
Pero Sanders sigue quedando rezagado en delegados para la convención mientras Clinton dio un gran paso hacia asegurar la nominación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y continuando en Buenos Días América con la cobertura de las elecciones primarias del martes, vamos ahora hasta Miami, donde hacemos contacto con el enviado especial de La Voz de América, Gonzalo Abarca, para conocer las reacciones tras la derrota de Marco Rubio en su estado natal. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Luis Alberto. Y desde Miami, verdaderamente una ciudad que ha tomado, más bien tomó en realidad, el curso de los acontecimientos ayer, pensando que Marco Rubio iba a dar una sorpresa, pues la victoria, francamente, de Donald Trump ha caído como un balde de agua frío. Es una ciudad que todavía se está recuperando del anuncio que hizo el senador Rubio de suspender de su campaña y también de prácticamente asimilar el hecho de que Donald Trump está dando un paso firme, tratando de asegurar esa nominación que tanto ha buscado.
Gonzalo, buenos días. Sin duda, lo que ha sucedido en Miami ha sido un golpe muy duro para la comunidad cubano-estadounidense, que es muy amplia en esa ciudad. Pero, ¿qué pasó con Ted Cruz también?
Sí. Te puedo decir yo, Conda, buenos días, de que efectivamente había una especie de, como de, ¿sabes?, el sabor latino que siempre hay aquí en las calles de Miami a favor de Rubio. Ya habían signos externos, obviamente, de lo de Donald Trump. Ted Cruz también había una especie como de euforia porque se pensaba de que ya sea Marco Rubio o Ted Cruz iban a asegurar algunas victorias. Sin embargo, el golpe fue verdaderamente catastrófico. La gente muy frustrada por lo que ha pasado. La gente han confiado muchísimo en la palabra de Marco Rubio, muchos en la palabra de Ted Cruz. Recordemos que la comunidad cubana o americana es muy amplia. Y las reacciones, pues obviamente no se han hecho a esperar. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, el alcalde de Miami, el señor Tomás Regalado, pues ha mostrado su frustración ante una victoria de Donald Trump, porque él insiste en que Donald Trump es una persona que divide y no una persona que une. Una reacción bastante decisiva, bastante fuerte a las palabras que ha utilizado. También hay reacciones de varios políticos locales. Curiosamente, muchos están diciendo que Donald Trump podría, pues hay que ver muy bien qué tipo de políticas, ahora hay que ver muy bien qué tipo de políticas podría ejercer. Pero algo curioso es que si vemos lo de ayer, ninguno de los dos, ni Marco Rubio, ni tampoco el exgobernador de Florida, Jeb Bush, dieron el apoyo a Donald Trump, lo que significa de que el multimillonario tiene todavía nubarrones en el horizonte político.
Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta actualización desde Miami sobre las elecciones primarias disputadas en el día de ayer.
Mucho gusto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y vamos a entrar en el tema de los resultados en los estados que ayer votaron en primarias. En este contacto con Javier Massa, él es analista político y consultor de campañas. Al darte la bienvenida, Javier, quiero conocer tu opinión sobre lo que sucedió ayer. Triunfos para Donald Trump, para John Kasich, y Hillary Clinton se afianza. ¿Cómo ves todo este proceso?
¿Qué tal, Yoconda, Luis Alberto, amigos de La Voz de América? Bueno, Yoconda, la verdad que era un poquito un escenario ya anunciado, por lo menos en el aspecto republicano, el triunfo arrollador de Trump, las encuestas lo venían colocando. El final no podía haber otra de la carrera de Marco Rubio. Lo que mucha gente se pregunta es qué cosa pasó en particular con Marco Rubio aquí en la Florida. Es muy sencillo, es exactamente lo mismo que ha pasado con Jeb Bush, lo mismo que ha pasado con Kasich y lo que le pasó también a Marco Rubio. O sea, Marco Rubio es un buen candidato en mal momento. Todo lo que es establishment, todo lo que es partido político tradicional, está pasando por una etapa crítica en el Partido Republicano. Le fue muy mal. Bush terminó muy mal. Marco Rubio no pudo ganar ni en su casa. Kasich, con las justas, ha podido ganar en su estado, en Ohio, ayer. Y eso te demuestra que incluso aquellos que son outsiders, Trump, que va primero, y Cruz, que es el único que ha ganado, y creo que son 7 o 8 contiendas, está dando a conocer ese pulso, ese sentir, ese feeling de rechazo a la clase política que le significó a Marco Rubio esta derrota, por el lado republicano.
Javier, buenos días. Te quería preguntar si ahora, con estos resultados, con la suspensión de la campaña por parte de Marco Rubio, que era a quien apoyaba la clase dirigente republicana, ¿a quién apoyarán ahora el establishment republicano?
Mira, eso es una pregunta interesante, porque para mí la estrategia que está siguiendo Kasich, que no tiene matemática ni políticamente ninguna opción de ganar la nominación, así ganara todo lo que queda por delante, tendría que ganar más del 100% de las plazas restantes, lo cual es materialmente imposible. Su apuesta es llegar a la convención. La convención abierta es casi un hecho para los republicanos, aunque les pare los pelos escuchar eso. Eso es lo que va a venir. Y Kasich lo que va a hacer probablemente es presentarse precisamente como eso, como la única opción del establishment, y tratar de ganar por golpe de Estado, por convención abierta, la nominación cuando llegue la convención en julio. Eso es lo que puede pasar. Y en cuanto a los dos candidatos que matemáticamente aún tienen una posibilidad, que son Trump y Cruz, veremos cómo les va en las próximas elecciones. Ahora, bien clarito lo dijimos, Luis, antes, que si Trump no ganaba en la Florida y en Ohio, la competencia seguía. Si Trump hubiera ganado en la Florida y en Ohio, en este momento estuviéramos dándolo ya casi como virtual candidato. No ocurrió, Kasich le aguó la fiesta y esto todavía da que hablar. En el lado demócrata la cosa está pues muy definida si Hillary Clinton será la candidata, ¿no?
Bueno, Javier, pero sería un poco difícil también negarle a Trump la nominación si llega con muy escasos votos de lograr los delegados necesarios a
Javier,
Cleveland.
Yo quisiera añadir a la pregunta de Luis Alberto si es que los delegados de Marco Rubio y de Kasich podrían unirse y de alguna manera aumentar el número en contra de Trump.
Es que, a ver, Yoconda, Luis Alberto, eso han debido hacerlo desde antes. O sea, para mí era claro que la jugada más inteligente hubiera sido que se retiraran aquellos que no tenían ninguna opción, dejar en Cruz una candidatura más fuerte y evitarle más triunfos a Trump, si la idea es crear un frente anti-Trump por el establishment republicano. Puede darse que la batalla tenga como escenario final la convención. Yo lo veo por ahí. O sea, dudo mucho que Trump pueda llevarse los 1.237. Se tendría que ganar prácticamente en el 80% de lo que queda por delante. Eso es muy alto, es una valla muy alta. Y en el caso de Kasich, ninguna opción. Y en el caso de Cruz, tiene todavía alguna posibilidad. Pero acuérdense, si ninguno llega con los 1.237, llegan con 1.200 o 1.100 o 1.000 delegados, eso puede abrir la posibilidad de que haya una elección. Y si al primer balotaje, a la primera vuelta, no queda elegido un candidato, ahí sí se va a armar realmente un revuelo, porque los delegados quedan libres. El commitment, el compromiso de apoyar al candidato que se supone deberían apoyar por elección popular, se rompe y quedan en libertad de ver a quién eligen como candidato en segunda o tercera vuelta o las que sean necesarias. Lo cual, sí, es verdad, le haría un daño tremendo al Partido Republicano, pero yo creo que la cosa va por ahí. Ese va, Javier, a ser el escenario final.
Muchísimas gracias, Javier, por este análisis. Hasta cualquier momento.
Gracias, Yoconda. Un fuerte abrazo.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, el presidente Barack Obama anunciará hoy su nominado para la Corte Suprema.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional,
en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El presidente Barack Obama afirma haber tomado una decisión sobre la nominación de su candidato a la Corte Suprema de Justicia y planea hacer el anuncio en una ceremonia prevista para hoy en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
En un correo electrónico a sus partidarios, Obama no identificó su opción para reemplazar al fallecido juez Antonin Scalia, pero dijo que había dedicado una considerable cantidad de tiempo a la deliberación de esta decisión, la que además dijo habría sometido a consulta con expertos externos.
El sistema de trenes subterráneos de Washington, D.C. permanece cerrado este miércoles para inspecciones en los cables eléctricos de emergencia, una medida que ha creado caos en la capital estadounidense, que depende del metro.
La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington tomó la decisión después que un incendio en un cable de electricidad en un túnel el lunes demoró el servicio en tres líneas separadas. Un incendio similar en otro túnel el año pasado llenó un tren de humo y causó la muerte de una pasajera. El gerente general del metro, Paul Wiedefeld, dijo que quería evitar otro potencialmente peligroso incidente.
Aunque el riesgo para el público es muy bajo, no puedo descartar un potencial problema de seguridad aquí y es por eso que debemos tomar esta acción inmediatamente. Cuando digo que la seguridad es nuestra máxima prioridad, es lo que siento. Eso a veces significa tomar difíciles e impopulares decisiones y esta es una de esas, por cierto. Reconozco totalmente la dificultad que esto causa a la región y a la comunidad.
Esta es la primera vez en 40 años de historia del metro de Washington que es cerrado por razones no relacionadas a condiciones climáticas. Pasajeros y políticos locales se han quejado durante largo tiempo sobre el poco fiable servicio del metro, con constantes averías y lenta respuesta de los funcionarios. Anthony Dorks es uno de cientos de miles de usuarios que a diario viajan por el metro.
Bueno, parece que siempre hay algo malo que ocurre con el metro, entonces tienes que estar reajustando tu día. Y a veces llegas tarde a los clientes, estás tarde para el trabajo, estás tarde para reuniones con amigos.
Más de 200.000 trabajadores federales y otros dependen del metro cada día para viajar desde sus casas en áreas suburbanas hacia las oficinas en el centro de Washington. Los turistas también dependen del tren subterráneo para desplazarse en Washington, donde manejar es difícil y el estacionamiento es un lujo.
El sistema de trenes del metro de Washington es el segundo más grande de Estados Unidos después de la ciudad de Nueva York, con 188 kilómetros de vías.
Corea del Norte sentenció a un estudiante universitario estadounidense a 15 años de trabajo forzado por cometer delitos contra el Estado.
Otto Warmbier fue arrestado en Corea del Norte en enero cuando trataba de salir del país después de una visita con un grupo de turistas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará a Rusia la próxima semana en lo que describió como probablemente la mejor oportunidad en años para terminar con la guerra en Siria.
Tras el anuncio de Moscú de una retirada parcial de sus fuerzas del país, Kerry dijo a los periodistas que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en Moscú.
Hacemos una pausa y al volver hablaremos de las previas de la visita del presidente Obama a Cuba.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Yeah. los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, habla sobre la visita de Barack Obama a Cuba y considera que las expectativas son muchas y la compara con otra visita histórica.
José Pernalete presenta la tercera parte de esta serie de reportajes sobre el viaje del presidente Obama a Cuba.
Para muchos, este viaje es controversial, pero sin duda se convierte en un evento histórico. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, apuesta por mantener alejada la polarización política antes de establecer juicios apresurados.
Bueno, yo creo que es lógico que un presidente viaje a un país después de que se restablezcan relaciones diplomáticas que han estado cercenadas durante más de 50 años. Las expectativas son muchas.
Regalado compara este viaje con la visita a finales de los años 80 por el presidente número 41 de Estados Unidos, George Bush, cuando llegó a Polonia, apoyando al líder político de esa nación, Lech Wałęsa.
Y proclamar que ese país debía ser democrático, que debían de haber libertades civiles. El presidente Bush fue un paladín para pedir la libertad en Polonia. Y eso tuvo consecuencias, repercutió a través del mundo comunista.
El alcalde Regalado insistió en que este tipo de visita a naciones con gobiernos cuestionados representa una misión estadounidense en el derribo de dictaduras.
La Casa Blanca ha reconocido que existen profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, el gobierno de Barack Obama ha reiterado que la transformación de las relaciones binacionales va a tomar su tiempo. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La administración del presidente Barack Obama le propinó una serie de golpes al embargo comercial de Estados Unidos a Cuba el martes, convirtiendo la prohibición del turismo de Estados Unidos en Cuba en un sistema de honor inaplicable y pavimentado el camino para que más atletas cubanos lleguen al béisbol de grandes ligas y también a otros deportes profesionales en Estados Unidos. 5 días antes del primer viaje presidencial a La Habana, en casi 90 años, el gobierno de los Estados Unidos también eliminó la prohibición que pesaba sobre Cuba para acceder al sistema bancario internacional. La base simple de la política es que al aflojar esas restricciones se puede relacionar más con la gente cubana y apoyarlos y construir puentes entre ambos países, dijo el subasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Y al tiempo que reconoce por primera vez la compra de votos en elecciones para las sedes de los mundiales, la FIFA quiere reclamar las decenas de millones de dólares que percibió por sobornos y que fueron incautados por los fiscales federales de Estados Unidos. El ente rector del fútbol mundial remitió el martes un documento de 22 páginas a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución de gran parte de los 190 millones de dólares ya abonados por responsables del mundo del fútbol y del marketing que se declararon culpables en un vasto caso de corrupción. Finalmente, con una dosis de mucho sufrimiento, el Atlético de Madrid desembarcó por tercer año consecutivo en cuartos de final de la Liga de Campeones al imponerse el martes por 8-7 ante el PSV Eindhoven en una infartante definición por penales dentro de un partido de desteñida calidad. Juanfran convirtió el penal decisivo de una interminable tanda de remates. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos con los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar.
Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. Sony adquirió el 50% de las acciones de Michael Jackson en la empresa discográfica Sony ATV Music, llegando a un acuerdo con los herederos del rey del pop, por el que pagará $750 millones. El gigante tecnológico japonés tiene ahora derecho total a importantes trabajos de los Beatles, Bob Dylan y Taylor Swift, entre otros, lo que implica que cada vez que esa música se toque en la radio, en una película o en cualquier otra forma de publicación como streaming, Sony recibirá un pago. No obstante, las canciones de Jackson no están incluidas en el acuerdo. Leonard Skinner y Peter Frampton comenzarán su gira por Norteamérica el 3 de junio en Albany, Nueva York, anunció Frampton en Twitter. Las próximas fechas se darán a conocer posteriormente. La gira terminará el 31 de junio en California. El legendario guitarrista tiene una amistad de largo tiempo con los rockeros sureños, habiendo colaborado en noviembre de 2014 en un concierto en Atlanta, cuando tocaron Call Me the Breeze. La canción fue grabada e incluida en el CD-DVD de Skinner, One More for the Fans, lanzado en julio de 2015.
I believe that girl power is about being the very best version of who you are.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, encabezará el miércoles 16 de marzo un panel de discusión en el festival South by Southwest en Austin, Texas, en el que participarán la rapera Missy Elliott, la compositora Diane Warren, la actriz Sophia Bush y como moderadora Queen Latifah. Las participantes hablarán de sus experiencias y conversarán con el público sobre cómo descubrir lo que a uno realmente le gusta, la música y la importancia de la educación de las niñas en todo el mundo. Los altos precios de las entradas para el primer concierto de los Rolling Stones en Bogotá no desanimaron a los fans de los rockeros, que el pasado 11 de marzo divirtieron a su público con creces. El concierto incluyó talento local y, por supuesto, a Juanes, que cantó con Jagger Beast of Burden y tocó guitarra con Keith Richards. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facales, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Visítenos en nuestra página web boanoticias.com.